Bien, pues sin más dilación, para aprovechar luego el máximo de tiempo posible, yo en primer lugar le quiero dar las gracias a Josep Borrell por estar hoy aquí. Ha tenido que vencer muchas adversidades
Adversidades,
y,
¿no?
oye, imponderables. Y bueno, César no está en un hueco en su agenda que es bastante. En fin, en cualquier caso, agradecimientos desde hoy y sentidos. En segundo lugar, me toca a mí presentarle brevemente. Es un placer, primero porque se presenta un amigo y creo que eso es grato. Pero en segundo lugar, también yo cuando me tocó o cuando me dijeron pensé, ¿y dónde estará mi enemigo dentro de la Sociedad de Economía Mundial? Porque presentar a Borrell en 3 minutos o 4 es difícil porque tiene un recorrido bastante largo. Recorrido como académico, como profesional y como político, que creo que será posiblemente su faceta hoy día más conocida, por lo menos hasta el año 2010. Borrell, como todos ustedes saben, es ingeniero aeronáutico, es catedrático de economía, de análisis económico y matemáticas de empresa. Ha sido diputado, ha sido secretario de Estado de Hacienda, donde provocó la indignación de ciertas folclóricas. Ha sido ministro de Obras Públicas. Y luego, en el año 99, pues se va acercando su trayectoria profesional más directamente a Europa, en la medida en que es elegido presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Y en el año 2002 pasa a formar parte de lo que es la Convención Europea por parte del Parlamento Español, que va a culminar en la redacción de una propuesta de Tratado Constitucional para la Unión Europea, y donde él defenderá posturas, digamos, más de índole, entre comillas, federalistas o de participación democrática ciudadana respecto de lo que serían los planteamientos más intergubernamentales del presidente de dicha convención, el señor Giscard d'Estaing, el antiguo presidente de la República Francesa. Y luego, pues, su recorrido hacia Europa se iría estrechando aún más. En el año 2004 sería cabeza de lista por parte del Partido Socialista para el Parlamento Europeo, ganaría las elecciones y sería nombrado, elegido, perdón, presidente del Parlamento Europeo en julio del 2004 hasta enero del 2007. Y a partir de enero del 2010 ha pasado a desempeñar las funciones de presidente del prestigioso Instituto Europeo de Florencia. Y yo no sé si este será el punto, digamos, de llegada, será la itaca de este viajador o viajante, de esta persona que emprende viajes de forma incansable. Pero fíjese que les decía al principio que me iba a resultar difícil resumir la trayectoria de este hombre que yo considero brillante, sentado, y espero que no se lo tome a mal, a mi derecha. Me he olvidado un dato. Me he olvidado un dato, y un dato que hoy tiene cierta actualidad, y es que Josep Borrell también ganó unas primarias en el año 98, creó ilusión en mucha gente, y yo creo que también creó indignación, pero en este caso indignación de unos pocos poderosos que temían perder sus privilegios. Entonces hoy para nosotros creo que va a ser un placer auténtico escuchar esta voz autorizada, experta, que nos va a hablar de mercados, especulación y gobernanza, el caso de Europa. Y sin más, pues le paso la palabra a Josep Borrell, reiterándole mis agradecimientos y los de la organización.
Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a Paco Rodríguez, buen amigo, como habrán podido observar. Y muchas gracias a todos ustedes y en particular al presidente de la Asociación de Economía Internacional, otra persona muy vinculada a mi trayectoria académica, rector Pedro Berzosa, y, en fin, no voy a nombrarles a todos porque serían varios. No les voy a contar nada que no sepan. Eso lo digo ya como excusa previa, como razón previa, porque todo el mundo está al corriente, todo el mundo que se interesa por la economía internacional, como son los que están aquí, está al corriente de lo que está pasando en Europa y este enfrentamiento entre gobiernos o el intento de construir un sistema de gobierno de la zona euro y los mercados financieros. Es una película apasionante, es un thriller que nos ponen en directo sobre este conflicto entre el poder político y el poder financiero. En una tragedia, que se ha venido a llamar la tragedia o el drama griego, que estaba bastante anunciada, pero que no sabemos cómo va todavía a terminar. En todo caso, cuando se habla de mercados, gobiernos, el caso del euro es un caso paradigmático, porque encierra todos los componentes de este conflicto. Yo tengo la suerte ahora de estar en una Itaca particular, es bastante Itaca, el Instituto de Florencia, donde todos los días tenemos algún seminario, alguna reunión sobre la crisis en Europa, qué está pasando. Es apasionante porque tenemos una riqueza de información de la que trato de aprovecharme y, en la medida de lo posible, transmitírsela. Las opiniones son más bien pesimistas, en el sentido de que, lo digo ya de entrada, Grecia no va a escapar a un default, no va a ser un default unilateral, brusco, de la noche a la mañana, de decir, pues mañana no pago, pero no va a volver al mercado de capitales, al menos no en el horizonte de junio del 2013, que es lo que se previó en mayo del año pasado, cuando por fin, entre la espada y la pared, los gobiernos europeos decidieron tomarse en serio el riesgo de implosión de la zona euro que representaba abandonar a Grecia a su suerte. Entonces se dijo, lo recuerdan, en junio del 2013 Grecia volverá a poder volver al mercado de capitales, mientras tanto la mantenemos en perfusión financiera, prestándole el dinero que los mercados ya no le quieren prestar a un tipo razonable. Eso no va a ocurrir, todo el mundo lo sabía. Primero se decía sotoboche, ahora ya se dice en público, no se extraen todavía las consecuencias de lo que eso implica, pero ya se dice el plan A, vamos a prestar dinero a Grecia a tipos punitivos, forzándole a una austeridad de caballo para que vuelva a poner en orden sus cosas, se sanee y se ponga en marcha ese paradigma neoliberal de primero restablecemos los equilibrios, luego vuelve la confianza y cuando la confianza ha vuelto la economía vuelve a funcionar otra vez. Eso está claro que no es así, Grecia se hunde en la recesión y el plan A, el plan de abril o mayo del 2010, es ya ciertamente un fracaso. Ahora hay que ver qué plan B se nos ocurre. Y para intentar explicar esto de una forma, ¿cómo pasan? Así, ¿no? De una forma aquí está. ¿Y hay un ratón para marcar las cosas? Sí. Para intentar. Bueno, lo siento, está en inglés, pero mis ayudantes en Florencia no hablan castellano, entonces ustedes me perdonarán, no es novismo, pero estar en inglés, en fin, no pasa nada. Entonces intentaré en 5 apartados. Primero, las razones estructurales, la debilidad estructural de la zona euro que condujo a la crisis. Segundo, ¿qué hicimos cuando la crisis vino? Tercero, ¿qué estamos haciendo? Cuarto, ¿qué nos quedaría por hacer? 5, conclusiones, más o menos. Bien, primero, debilidad estructural. Hemos puesto aquí un euro roto, pero no se lo tomen muy en serio. La debilidad estructural de la zona euro está implícita en su concepción. cuando se crea la zona euro, se habla de una unión económica y monetaria, o monetaria y económica. Lo económico quedó en agua de borrajas, solamente desarrollamos su pata monetaria. Esa es la famosa frase de Delors, el limping legs, el euro cojo. Se apoya en una sola pata y algunos veníamos diciendo desde los tiempos de la convención, cuando haya una crisis económica, el euro tropezará hasta caer, porque solo se apoya en un pie monetario. Y porque es una moneda sin Estado, sin mecanismos de solidaridad, sin mecanismos de transferencia fiscal entre sus partes. Porque es una unión de responsabilidad limitada, que es como la han querido los alemanes, y todavía la quieren así. No quieren en absoluto hacerse corresponsables de cómo funciona el conjunto. Su gran preocupación fue y sigue siendo limitar su engagement, limitar su compromiso. No queremos saber nada de lo mal que hagáis los demás, con un enorme escepticismo que limitó la dimensión política de la Unión. Una moneda es algo fundamentalmente político, funciona en la medida en que genera confianza. Y esa confianza se ha querido limitar con todas las normas que establecían los no bailouts, no ayuda mutua, etcétera, etcétera. Muchos países entraron en el euro sin estar preparados para ello, y Grecia fue un caso clarísimo. Grecia no hubiera debido nunca entrar en el euro en sus condiciones. Entró tarde, más tarde que los demás, porque era políticamente necesario de colocarse en las coordenadas geopolíticas de la época. Grecia es un pequeño país, muy pobre, situado en la periferia del mundo libre, en el conflicto con el Imperio Soviético. No se la podía dejar sola. Todo lo mal que han hecho los griegos falseando sus cuentas, lo han hecho en buena medida con la connivencia, y si no con la connivencia, con el mirar a otro lado de las autoridades comunitarias, que no tenían mucho interés en poner dificultades a los gobiernos griegos, que eran un país al que había que cuidar porque estaba en la frontera del conflicto. Y luego, todos sabemos que la zona euro no tenía nada de zona económica monetaria óptima. Ninguno de los requisitos de marca la teoría se cumplía. La creencia de que la moneda nos haría converger, que la existencia de una moneda única propiciaría un mecanismo de convergencia en los parámetros básicos de la economía, era un wishful thinking que la realidad se ha encargado de desmentir, porque, como ustedes saben muy bien, toda zona monetaria es una máquina de crear divergencias. En la medida en que desaparece el riesgo de cambio, en la medida en que ya puedes comprar y vender con los vecinos sin tener que tener miedo a las alteraciones de paridad del instrumento con el que te pagas o te lo cobras, entonces todo el mundo tiende a especializarse allí donde tiene una ventaja comparativa. Y Alemania se ha especializado en la máquina herramienta y España en la construcción de casas. Cada uno ha hecho aquello que lo sabía hacer mejor. Y naturalmente los incrementos de productividad de una economía tecnificada como la alemana, que se especializa en alta tecnología, son mucho mayores que los incrementos de productividad de una economía que se especializa en actividades bajo de gama, como son servir cervezas y amontonar ladrillos en forma de casa. El sector servicios es, por esencia, menos productivo y se genera una dinámica menos productivista o de menos eficacia que otros. Y por eso se han producido, lejos de una convergencia, una divergencia de las economías. Y ha aparecido este gap de diferencias de competitividad, que es el verdadero problema, sobre el cual hay mucho que discutir, porque hay bastantes teorías contrapuestas sobre si realmente este gap de competitividad existe, cuán grande es y cuáles son sus causas. Unos dicen son las derivas salariales de políticas incontroladas, otros dicen no, son las estructuras económicas propias de cada país que generan diferencias naturales de competitividad. Lo cierto es que en vez de converger hemos divergido, que la falta de unión política nos ha hecho especialmente frágiles y cuando la crisis ha llegado nos hemos encontrado con que no éramos capaces de hacerle frente. La forma más manifiesta de medir este fenómeno no son las balanzas fiscales, son las balanzas comerciales. El gran desequilibrio europeo es la diferencia entre una gran potencia exportadora, Alemania, fíjense la evolución de su balanza de pagos, con países estructuralmente muy deficitarios en su balanza comercial. Si tuviera un ratoncillo o algo que pudiera... así. Muy, muy estructuralmente deficitario en su balanza comercial, como es el caso de España, que antes de la crisis tiene un déficit comercial récord, 10% del PIB, el segundo déficit comercial más grande del mundo en volumen, después de Estados Unidos. La crisis nos ha ayudado a superar esta situación porque ha tenido un efecto balanceador natural sobre
equilibrador natural
sobre la balanza de pagos. El gran desequilibrio es una gran potencia exportadora, algunos países más o menos equilibrados y otros profundamente desequilibrados. Entre los profundamente desequilibrados tienen ustedes a los que sufren el problema: Irlanda, España, Portugal y Grecia. Ese es el desequilibrio de verdad. Las divergencias, miren, las diferenciales de inflación. Es verdad que desde que entró el euro hemos acumulado mucha más inflación España, Grecia, Portugal e Irlanda que el resto. Y eso, sin duda alguna, pesa sobre la competitividad. Es cierto, ha habido un diferencial de inflación muy divergente de un país a otro. Y ha habido costes laborales unitarios relativos muy divergentes. En Alemania está sometida desde hace 10 años a una cura de austeridad salarial implantada por los socialdemócratas en primer lugar, que es una de las razones de su competitividad externa. No es solo porque son muy buenos tecnólogos, es también porque se han apretado muy duramente el cinturón. Los costes laborales unitarios en Alemania están a la baja, mientras que los nuestros están al alza. Esto también tiene algún impacto, evidentemente, en los diferenciales de competitividad. El problema, sin embargo, es saber si todo el mundo hiciéramos como Alemania, cuál sería el porvenir de la zona euro. Seguramente hubiésemos entrado todos en una depresión profunda porque no hubiese habido base para mantener niveles mínimos de consumo. Cuidado con cantar las excelencias del modelo alemán, porque el modelo alemán tiene muchos elementos negativos. Alemania es un país que no tiene salario mínimo, aunque parezca increíble, no tiene salario mínimo. Hay 7 millones de alemanes que trabajan por menos de 5 euros la hora. Como punto de referencia les diría que el salario mínimo francés son 8 de euros y medio. Es el país donde las desigualdades salariales han crecido más que en ningún otro país de la Unión Europea, bueno, le gana Rumanía, y donde la precariedad del trabajo ha crecido incluso más que en España. Son cosas que no se dicen del modelo alemán, pero que forman parte también de la forma en la que este país ha enfocado la globalización. Pero es evidente que ha habido un catch-up, nuestros salarios han crecido más a prisa que los suyos han, no es que no hayan crecido a prisa, es que han disminuido por una política voluntarista, en buena medida pactada también con los sindicatos, para contener costes. Lo mismo, si miran los salarios unitarios, cómo se han desarrollado los salarios unitarios, hay una clara divergencia. Sin embargo, eso se ha traducido en que en España hemos tenido un incremento, estoy hablando de incrementos de las rentas disponibles, estoy hablando de incrementos, claro, no de valores absolutos, una evolución de las rentas disponibles en los años previos a la crisis mayor que los alemanes. Y no lo tengo aquí, pero me hubiera gustado, no me lo han puesto al final, pero me hubiera gustado planteárselo. Eso, sin embargo, es contrario con otra variable que hay que tomar en consideración, que es la parte del valor añadido que va a salarios. La parte del valor añadido que va a salarios ha disminuido en España y en general en todos los países del sur. Por lo tanto, el reparto de la tarta que hemos creado, a pesar de los aumentos salariales, a pesar de los aumentos de costes por unidad de producto, el reparto de la tarta no se ha hecho en favor de los trabajadores, sino que una proporción cada vez mayor del valor añadido bruto ha ido a las rentas del capital. La gran pregunta que se plantea uno entonces es, ¿esta divergencia en costes salariales es culpa de los trabajadores españoles o es culpa de los empresarios alemanes? Porque aquí ha habido un reparto, y el reparto ha creado diferencias de productividad, de competitividad. Pero si el reparto del pastel ha beneficiado sobre todo al capital, entonces es porque nos estamos enfrentando a una estrategia política de contención de costes muy severa en un país que los demás no han seguido. Y para acabar de sembrar un poco más la duda, si vemos la proporción de nuestras exportaciones sobre el total de las exportaciones europeas, observamos que están completamente planas. Es decir, que esta supuesta pérdida de competitividad se hubiera debido traducir en que hubiésemos perdido parte de nuestra capacidad exportadora, si hubiésemos exportado menos, y no es así. O sea, a lo largo de todo el periodo no hemos perdido partes de mercado. Es un poco curioso. Hemos perdido competitividad, pero no hemos perdido partes de mercado. Hemos aumentado nuestros costes salariales, hemos aumentado nuestra renta disponible, pero hemos perdido parte de la proporción, de la parte del valor añadido que va a los salarios. Todo eso es bastante controvertido. Y por eso creo que el poner el énfasis única y exclusivamente, como se está haciendo ahora, en la compresión de los costes salariales y en la reducción de los déficits fiscales, deja parte del problema sin resolver y probablemente no se dirige a la causa más grave del mal. Hay un excelente papel de Daniel Gross, del Center for European Policy Research, donde estudia la pérdida de competitividad aducida y cómo se hubiese debido expresar en los datos de comercio internacional, y no la encuentra por ninguna parte. Entonces llega la crisis, porque el euro se llevó muy bien hasta que llegó Papandreou y tuvo la ocurrencia de decir que tenía un déficit mayor de lo previsto. Y eso desencadenó una tormenta que demuestra hasta qué punto las bases eran frágiles, porque Grecia es un 2% del PIB de la zona euro. No es posible imaginar que un problema que afecta al 2% de un todo pueda crear el problema que está creando. Si ha sido así, ha sido porque la respuesta ha sido políticamente muy mala. No lo fue durante los años 2008 y 2009. Hubo una recesión, pero hubo planes de salvamento bancario, hubo intervenciones del Banco Central. A finales del 2009 incluso se pensaba que la recuperación podía estar allí, pero viene la crisis de las deudas soberanas, de los famosos PICs, y todo el mundo presta o dedica su atención a los déficits fiscales, cuando realmente el problema español, el problema irlandés y ni siquiera el problema portugués no son problemas de déficits fiscales. Antes de la crisis, España e Irlanda eran los alumnos destacados de la clase del euro. Teníamos superávit presupuestario. Nuestra deuda pública estaba muy por debajo de las exigencias de Maastricht. Éramos los que mejor cumplíamos con el pacto de estabilidad. Si todo el mundo se ha focalizado en el déficit público, es porque Grecia es ciertamente un caso de déficit público, ese sí es un caso de déficit público, y segundo, porque hay toda una ideología que ve detrás del causante del problema siempre al sector público. De hecho, el pacto de estabilidad está mal concebido desde el principio, porque supone que solo el sector público puede ser fuente de problemas, y por lo tanto hay que vigilarlo, hay que limitarle en su expansión del déficit y en su endeudamiento, mientras que el sector privado, el mercado, se encarga de él y lo equilibra, y no hay que preocuparse por él, cuando realmente lo que ha ocurrido es que los sectores públicos se han comportado más bien bien, y los responsables del desastre son los endeudamientos, a todas luces exorbitados, de los sectores privados. Ese problema fiscal griego se viene a exacerbar con la fuerte especulación a través de los credit default swap que se abalanzan sobre la deuda griega y provocan un aumento explosivo de los tipos de interés delante de la incapacidad europea para darle una respuesta convincente. Desde el primer momento los europeos hemos estado diciendo: no pasa nada, estamos con los griegos. Pero en términos prácticos, hasta mayo del 2010 no hicimos nada. Dijimos que haríamos, que pondríamos la pistola sobre la mesa, que estábamos dispuestos a tirar, que los especuladores iban a enterar, que estábamos dispuestos a hacer lo que hiciera falta. En términos prácticos no hicimos nada. Dejamos que el contagio se extendiese a los demás países porque dejamos planear la sospecha de que a Grecia, a la hora de la verdad, no le sacaríamos del agujero. Y en buena medida, el discurso populista alemán, completamente convencido de que el bailout está prohibido por los tratados y que dar dinero a los griegos es empezar a entrar en una Europa de transferencias que niegan rotundamente, creó esta crisis de confianza, esta presión de los mercados, en un momento, quiero recordárselo, en el que el euro estaba a 1,5 con respecto al dólar. Es su pico histórico. En ese momento los mercados financieros internacionales tienen que escoger entre el dólar o el euro. Tienen que saber a qué moneda apoyan. El dólar está muy débil, el euro está haciéndolo relativamente bien, está en su pico superior, y en ese momento aparece Papandreou diciendo: tengo un problema gravísimo. Y seguramente se pone en marcha un mecanismo de especulación contra el euro parecido al que hubo contra el franco en el año 81, cuando Mitterrand intentó aplicar su programa de izquierdas. La caída del producto es extraordinaria, muy grave, muy aguda, esto es la tasa de crecimiento de la zona euro, pero la recuperación lo ha sido también, con una gran diferencia. Europa hoy está partida en dos. Hay una Europa que está encima de la diagonal que va de Londres a Milán, está creciendo y está saliendo de la crisis muy bien, y la que está debajo de esta diagonal, que o está estancada o está sumida en la depresión. Pero fíjense, insisto, que antes de 2007 todo parecía estar la mar de bien, porque solo dos países incumplían los criterios del Pacto de Estabilidad, y España tenía superávit. En el 2009 la situación ha cambiado radicalmente, todos lo están incumpliendo, y en particular la situación española ha sufrido un deterioro dramático, lo cual demuestra cuán débiles eran nuestras bases económicas, pero sobre todo cuán mal concebido estaba el Pacto de Estabilidad, porque se había planteado una estricta vigilancia de los parámetros de la economía pública, olvidándose que era la economía privada la que podía trasladar sus dificultades al conjunto del sistema. Aquí se ve la caída en picado a partir del 2008 de las balanzas fiscales, y lo mismo podemos decir de las deudas acumuladas. Antes de 2007 España era un país con un 40% de deuda pública sobre el PIB, modélico, mucho mejor que Alemania, y solo dos o tres incumplían la situación. Dos años después la situación es mucho peor y la nuestra se ha deteriorado, aunque sigue siendo muy buena, y después me gustaría insistir sobre eso. ¿Por qué todo el mundo está mirándonos a nosotros cuando nuestra situación de endeudamiento público es mejor que la alemana y mucho mejor que la británica? El crecimiento de las deudas ha sido exponencial. Me paro en el 2009, pero si pintase los últimos datos, Grecia está en el 150%. Es completamente imposible de imaginar que Grecia pueda reequilibrar su endeudamiento. Un país que tiene, si echásemos mano de los viejos libros de matemáticas, esas ecuaciones de indiferencias finitas, ¿no? Un país que tiene una deuda de 150% del PIB, una tasa de crecimiento anual del menos 4%, que se financia al 5% y tiene un déficit del 12%, no hay Dios que converja. Es decir, Grecia tiene problemas muy graves, pero es que si Alemania tuviese que financiarse al 7%, tendría exactamente los mismos problemas que tiene Alemania hoy en día. Bueno, miren la gráfica azul, que es más significativa, cómo ha crecido el endeudamiento, y no saldremos de esto si no retomamos el crecimiento. El grave problema es cómo se compagina la austeridad impuesta por los mercados con la necesidad de recuperar el crecimiento. Los mercados aplican o exigen la aplicación de políticas económicas subóptimas. No dan tiempo a que se desarrolle un proceso de recuperación de la actividad económica. Están limitando, matando la demanda interna, y en la medida en que no hay devaluación externa posible y que el euro está muy alto, tampoco os parece razonable pensar que la solución venga de la pujanza de un sector exterior, que a su vez dependería de que Alemania llevase a cabo políticas expansionistas, que no quiere hacer. Pero cuando uno piensa que el superávit comercial alemán, dos tercios los obtiene con la zona euro, es evidente que para que la zona euro consiga exportar más, tiene que exportarlo ¿a quién? A Alemania. Para lo cual Alemania tendría que incrementar su demanda interna. Eso quiere decir romper con su política de austeridad salarial y consumir más. Un poco lo mismo que le reprochamos a los chinos. Pero Alemania no está por la labor y eso coloca una situación bastante bloqueada. Mercados financieros que imponen políticas económicas de restricción salvaje, que matan la demanda, imposibilidad de exportar porque no hay un demandante exterior que genere una demanda solvente, y porque hay paridad de tipos de cambio que son todo menos lo necesarios para fomentar la exportación. Voy a ir un poco más a prisa para insistir en una tesis que me parece fundamental. La línea roja es la evaluación de la deuda pública en la eurozona. La negra es la evolución de la deuda privada en la eurozona, ni siquiera privada, de las familias. El endeudamiento de las familias de la eurozona y el endeudamiento de los gobiernos de la eurozona. Visto así, si se lo enseña usted a un señor que baja de Marte y no tiene antecedentes, le pregunta, ¿quién cree usted que es el responsable de las dificultades crediticias? Hombre, pues más bien parece que sean las familias, ¿no? Las que han pasado de un 50% a un 70% de endeudamiento con respecto al PIB antes de la crisis. Mientras que el sector público estuvo bastante estable e incluso había disminuido dos o tres puntos de endeudamiento en ese periodo. Luego, el énfasis, la focalización en que el problema viene del endeudamiento público no se corresponde con la realidad. Y todo lo que estamos haciendo con el Pacto de Estabilidad, que consiste en hacerlo más exigente, más punitivo, que las sanciones sean más directas, más automáticas y más graves, siempre orientadas al sector público, se compadece mal con un diagnóstico de la enfermedad que podría haber así. Bien, volvamos a Grecia. La caída del gobierno griego, la gran pregunta que les decía antes, ¿cómo eso degenera una crisis de la eurozona? La debilidad inicial, ya se lo he comentado, no quisiera insistir en ello. La voluntad establecida en los tratados de no disponer de mecanismos para hacer frente a situaciones como la griega. O sea, Europa no hace frente a la situación porque no tiene instrumentos para hacerlo. Y no los tiene porque no se quiso que los tuviera. Y no se quiso que se los tuviera porque se pensó que si se tenían sería una tentación para utilizarlos. Es como decir, para que la gente tenga cuidado en no prender fuego las casas, vamos a suprimir las brigadas de bomberos. Y como no hay brigadas de bomberos, la gente tendrá cuidado en no hacer fuego. Pero bueno, cuando hay un fuego, entonces resulta que no hay brigada de bomberos. Y hay que fabricarla a prisa y corriendo con todos estos meses de discusiones, vacilaciones, sí pero no, no pero sí, que se vendan las islas, que en fin, este discurso dramático, sí, no se rían, pero cuando uno habla con los alemanes, el discurso de los griegos que se vendan las islas, que no trabajan, etcétera, etcétera, lo tienen absolutamente interiorizado. Por eso digo, el problema no es económico, el problema es profundamente político, de un divide psicológico que se ha instalado en la sociedad europea, entre los países del norte, convencidos de que los países del sur han aprovechado las ventajas del euro o han desaprovechado las ventajas del euro y que no van a acudir en su ayuda, porque eso sería tanto como entrar en un sistema a la americana de transferencias fiscales dentro de la federación, y los países del sur sometidos a curas de austeridad de las que empezarán a responsabilizar a la Unión Europea y provocará una fuerte tensión política, no ya entre gobiernos, sino entre poblaciones. El problema viene, como les decía, del endeudamiento excesivo. Grecia es un problema fiscal, pero Irlanda y España no lo es. La miopía de los mercados. Fíjense, antes de que entrara en vigor el euro, los diferenciales de tipo de interés entre los bonos griegos y alemanes. O sea, antes de que entrara el euro, el diferencial del tipo de interés, línea roja, griego, y el tipo de interés alemán, línea negra, era impresionante. Entra en vigor el euro y durante 10 años no hay diferenciales de tipo de interés. O sea, los mercados no aprecian ningún riesgo durante 10 años en prestarle a Grecia comparativamente con prestarle a Alemania. O sea, realmente la ceguera es espectacular. O sea, durante 10 años aquí no pasa nada. Hay el mismo riesgo en prestarle a Alemania que en prestarle a Grecia. Y de repente vuelven a dispararse los diferenciales de tipo de interés. ¿Por qué? Papandreou reconoce que tiene un déficit mayor de lo previsto. Hay que reconocer que antes de Papandreou fue Dubái. Si Dubái no hubiese dicho antes de Grecia que no podía devolver los 50.000 millones de dólares que había invertido en sus proyectos inmobiliarios, seguramente la reacción frente a Grecia hubiese sido menos exagerada. Pero Dubái pone la alarma en las entendederas de los mercados internacionales y dicen, ah, es posible que un país no pague su deuda. Sí, es posible. Pues vamos a tener cuidado porque hay uno en Europa que dice que tiene problemas. Pero cuando ahora hablamos de spreads de tipos de interés, recordemos que antes del euro eran muchísimo mayores. Por eso cuando Sarkozy dice que el tipo de interés que tienen que pagar los griegos tiene que ser razonable de acuerdo con la experiencia, ¿a qué se refiere? Porque si se refiere a la experiencia del año 93-96, los spreads que pagan los griegos son muy bajos comparados con los que estaban pagando históricamente. Pero esta ceguera total de considerar que el euro había eliminado el riesgo, no solo de cambio, sino también el riesgo de impago de las finanzas públicas, demuestra hasta qué punto vivimos en un mundo sometidos a las actitudes borreguiles de los mercados financieros que hoy, nos guste o no, marcan la ley. Y ningún gobierno es capaz de presentar una política buena o mala si no recibe el aval de los que ponen notas a las emisiones de deuda. Y difícilmente nadie se puede permitir que aumenten sus spreads más allá de lo tolerable. La siguiente gran consecuencia de todo esto ha sido el colapso del crédito. Y la economía europea no levantará cabeza mientras no consigamos resolver ese problema.
Fíjense, los préstamos a las empresas y los préstamos a las familias, líneas rojas y azules, en la zona euro hasta el 2006 y después de y la caída brutal entre el 2008, donde se alcanza el pico de las empresas, y el 2010, donde empieza a haber una ligera recuperación. O sea, la caída del ritmo de concesión de créditos a los sectores privados ha simplemente matado la generación de empleo y la producción de actividad. Eso, acumulado con la restricción presupuestaria, ha generado movimiento contractivo del que no se podrá salir mientras no vuelva a fluir el crédito. Pero la verdad es que hoy nadie sabe muy bien cuál es la salud relativa del sistema financiero europeo. O sea, el temor grave que hay en Europa hoy es cómo están nuestros bancos, no solo cómo están las cajas españolas. La palabra caja ya forma parte de la literatura financiera internacional, todo el mundo la pronuncia de forma más o menos gutural, según el idioma que emplee, pero aparte de las cajas están los bancos regionales alemanes. ¿Y cuál es la situación de los bancos europeos en función de su exposición a las deudas públicas de los países en dificultad? ¿Qué pasaría si realmente hubiese un default masivo de Grecia, Irlanda, Portugal o España? De momento, el Banco Central está prestando todo el dinero que quieren al 1%, pero eso no reproduce o no regenera los circuitos de crédito. Eso o se invierte en deuda pública, haciendo un sabroso beneficio, porque coger al 1% e invertirlo al 4,5%, pues no está mal, o simplemente se utiliza para desapalancar los balances y reconstituir un mínimo de salud financiera. Pero les sugiero el último documento del think tank Bruegel, donde explica claramente que si Europa no reconstruye confianza en su sistema financiero, no sabe en qué situación está y no lo pone de nuevo a funcionar, será muy difícil que la economía europea vuelva a enlazar con el crecimiento. Y además, los stress tests que se han hecho en el pasado no han hecho sino aumentar la desconfianza. Porque los stress tests que se hicieron en junio del año pasado dijeron que todo el mundo estaba a la mar de bien. Y cuatro días después descubrimos que a los bancos irlandeses les hacen falta 50.000 millones más porque están muy mal. Entonces ya, créame, nadie se cree nada. O sea, los stress tests han servido para aumentar los niveles de desconfianza hasta un punto en el que si no aparece otra medición más solvente, difícilmente vamos a volver a enlazar con el proceso crediticio normal. Como les decía, las reacciones iniciales de la Unión Europea no fueron malas. No fueron malas hasta que llegamos en mayo del 2010. Y lo que hemos de reconocer es que entre mayo del 2010 y marzo del 2011 pasa un año durante el cual no se para el contagio, sino que después de Grecia y Irlanda, después Portugal, y en este momento pues no se sabe quién puede venir, no se para el contagio simplemente porque las razones del problema eran diferentes y porque la confianza no volvió a pesar de haber movilizado 750.000 millones de euros. Hay que reconocer también que Irlanda comete un error garrafal, que es intentar salvar a sus bancos. El brutal déficit público irlandés es consecuencia de haber colocado más de 50.000 millones de euros en intentar salvar a sus bancos, sin conseguirlo. Y también hay que decir que las expresiones sobre la necesidad de que el sector privado pague parte de los platos rotos que hicieron Sarkozy y Merkel no ayudaron, porque al día siguiente de que Sarkozy y Merkel dijeron los compradores de bonos en el futuro pueden perder parte de su capital, hubo un aumento acelerado de las exigencias de tipos de interés a Irlanda, que fue lo que acabó obligando a Irlanda a pedir la ayuda europea. Irlanda pide la ayuda europea porque explotan las exigencias de tipos de interés consecuencia de declaraciones políticas completamente desafortunadas de líderes europeos. Y también se dice, y creo que se dice con razón, que Portugal acaba teniendo que pedir la ayuda europea porque el Banco Central Europeo comunica a los bancos portugueses que ya no va a aceptar más deuda portuguesa como colateral para sus préstamos.
partir del momento en que un banco portugués ya no puede presentar los bonos portugueses como colateral en Frankfurt, deja de tener ningún incentivo para comprar deuda portuguesa y eso precipita la caída de Portugal en la caída. Decimos la caída cuando en el fondo de lo que se trata es de pedir ayuda, pero en el fondo lo que es una pura intervención. Si ustedes se leen las exigencias del Fondo Monetario Internacional a la economía portuguesa, es una pura intervención de todos los sectores de la actividad de ese país, desde el educativo al judicial. O sea, es realmente reforma de la justicia privada. Vamos, es un programa de gobierno que no le falta ni una coma. En marzo del 2011, hay que reconocer que nuestros gobernantes han trabajado mucho, porque han tenido una serie de acuerdos en varios consejos, han tomado algunas decisiones, algunas relevantes, por ejemplo, Better Deal for Greece. O sea, de hecho, la deuda griega ya ha sido reestructurada, porque a los griegos les hemos dicho que en vez de pagar el 5,7 pagarán el 4 y en vez de pagar en 3 años pagarán en 7. Bueno, esto es una reestructuración suave, como dice Juncker, ¿no? Una reestructuración suave, ¿no? Apelando a la canción, podríamos decir suave que me estás matando, ¿no? Es decir, una reestructuración suave porque lo que usted me está haciendo me está ahogando. Vale, pues, hombre, usted devolverá el dinero, pero más tarde y pagando menos. Bueno, esto es la reestructuración. Nunca llegaremos a decir que Grecia no abona su deuda. Llegados el momento, le pondremos el dinero en el bolsillo para que pague. Pero desde luego pagará tarde, pagará menos, y muy probablemente, pasado el 2013, habrá que hacer un deal para que no pague todo, sino que haya un porcentaje, que algunos estiman en un 30%, que tengan que asumir las entidades financieras que le han prestado. Saben que hay dos mecanismos, no les voy a explicar lo que leen en los periódicos, ninguno de los dos está definitivamente aprobado, necesita una modificación del tratado. Los juristas de mi instituto dicen que no hacía ninguna falta modificar el tratado, pero que ha sido una exigencia alemana. Vamos a simular que hace falta modificar el tratado para demostrar que realmente hemos ido hasta el final y no había más remedio que hacer lo que hacemos. Pero los juristas que entienden dicen no hace falta hacer nada porque lo que decimos es que los gobiernos podrán prestar dinero a otro gobierno. Bueno, eso nada lo impide en el tratado y además no es un bailout, no es dar dinero, es simplemente prestar, cosa que las opiniones públicas no aceptan. Se ha permitido que se compren bonos en el mercado primario a los mecanismos financieros, pero no se ha permitido que lo haga en el mercado secundario. Justo al contrario que al Banco Central. Al Banco Central se le permite que compre el mercado secundario, pero no que compre el mercado primario. Mientras que los fondos de estabilidad solo lo pueden hacer al revés. Las cantidades de dinero que se pueden ganar o perder según que se intervenga en el primario o en el secundario son monumentales. O sea, el Banco Central no puede comprar bonos directamente a Grecia. Le puede prestar dinero a un banco para que el banco le compre el bono a Grecia y luego se lo recompre el Banco Central. Con lo cual, es evidente que hay diferenciales de tipo de interés y tiempos de estancia de esos activos que generan pingües beneficios. Las magnitudes empiezan a ser ya considerables, 700.000 millones de los cuales se podrán movilizar 500.000. Insisto en que todavía no hay un acuerdo operativo y esperamos todos que se llegue a ese acuerdo a finales del mes de junio, a tiempo de evitar el default griego. Pero, insisto, esto no es más que una parte pequeña del problema. La parte grande es lo que se vino a llamar pacto de competitividad, el control macroeconómico, la vigilancia macroeconómica, y cómo el Consejo Europeo se convierte en una especie de superguardián de los procesos fiscales de cada país. Sobre eso hubo mucha discusión y lo que hay sobre la mesa ahora es mucho menos de lo que se dijo. O sea, todo lo que dijo Merkel de que hay que prohibir la indexación salarial, que hay que constitucionalizar, que no haya déficits públicos, todo eso ya está olvidado, ya no forma parte del pacto. Por tanto, el pacto, como siempre suele ocurrir en Europa, se empieza con grandes declaraciones, grandes propuestas, luego los acuerdos y los consensos requieren un shrinking de lo que se propone y al final lo que queda es el semestre europeo, es decir, la coordinación presupuestaria, que por cierto no está funcionando porque a la fecha que estamos hoy ya tendrían que estar en Bruselas los presupuestos de los Estados miembros para ser sometidos a la vigilancia de la Comisión y tal cosa no ha ocurrido. Les pido simplemente que hagan una analogía con España. Imagínense que a las comunidades autónomas les dijésemos que en el mes de mayo tienen que ir a la calle de Alcalá, Madrid, a presentar sus presupuestos al ministro de Hacienda. Y que este les diría si cuadran bien o mal, les diría cómo los tienen que modificar, y entonces ellas, las autonomías, los llevarían a sus parlamentos. ¿Cómo lo calificaríamos? Como una intolerable intromisión en la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que ciertamente lo sería. Bueno, pues lo que no seríamos capaces de hacer dentro de la estructura de un Estado soberano, pretendemos hacerlo dentro de la estructura de una unión de Estados soberanos. A mí, francamente, me resulta difícil creer que esto pueda funcionar. Pero es una buena intención que, por lo menos, permite poner sobre la mesa las políticas de unos y de otros e intentarlas coordinar. Por lo tanto, esta vigilancia macroeconómica, bienvenida sea, si no se limita solo al sector público. Piense que en este momento los créditos del sistema financiero español a particulares por proyectos mobiliarios en curso son el 40% del PIB. Que además tenemos un 15% del PIB en préstamos concedidos para la compra de solares que nunca se van a calificar. Es decir, tenemos más del 50% del PIB en créditos del sector inmobiliario. Si esta clase de divergencias, esta clase de manifiestas inconsistencias, insostenibilidades, no forman parte de la macroeconomic surveillance, pues entonces estamos dando palos al agua. Ustedes dirán, pero el Eurogrupo no hubiera podido, con los poderes que tenía, controlar lo que estaba pasando en España y en Irlanda. El Eurogrupo no hubiera podido decirle a Irlanda, sus bancos no pueden tener un 240% del PIB de activos financieros. Sí, hubiera podido. Pero en esta clase de reuniones todos tratan de llevarse bien entre ellos y a nadie le gusta poner el ojo, el dedo al vecino. Ahora veremos con más armadura institucional si es posible hacerlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos por delante? Tiempos difíciles, hemos capeado temporal, los mercados siguen imponiendo su ley, la crisis ha sido una oportunidad para avanzar como nunca se hubiera podido pensar que se hubiera podido avanzar. La verdad es que sí. Tú les dices ahora a los alemanes, hace 2 años, que iban a contribuir a un fondo de 700.000 millones para ayudar, de una manera u otra, a los países del sur, te hubieran dicho no, nunca jamás. Por lo tanto, hemos ido mucho más lejos de lo que se hubiese podido imaginar. Y ciertamente se están dando nuevas dimensiones a la unión económica y monetaria. Pero en el camino se han caído cosas que no está mal que se hayan caído, como la constitucionalización de los déficits públicos, pero también se ha caído cualquier intento de armonizar políticas fiscales. Irlanda tiene un tipo de sociedades del 18%, que es un clarísimo dumping fiscal al resto de los países europeos, se niega a modificarlo y al final se va a aceptar que no lo modifique. Es decir, que vamos a seguir teniendo tipos de impuestos sobre sociedades radicalmente diferentes, pero radicalmente diferentes entre una economía y otra. Google se ahorra unos 3.000 millones de dólares al año por estar en Dublín en vez de estar en Londres. Y la verdad es que es muy difícil decirle a un trabajador francés, como por caso, que ayude a los irlandeses cuando sabe, si no lo sabe, se lo debiéramos de explicar, si lo sabe, que el dumping fiscal que ha estado haciendo Irlanda, en la práctica, ha comprimido a la baja su salario. Pues para evitar que una empresa se deslocalice a Irlanda buscando mejor beneficio fiscal, han comprimido otros costes para quedarse en casa. Entonces, decirle al trabajador francés, oiga, usted tiene que ayudar a los irlandeses cuando su bajo salario es consecuencia de la descoordinación de las políticas fiscales a escala europea y de la utilización que ha hecho Irlanda de la no coordinación para hacerle competencia fiscal desleal, eso no es populismo. ¿Es populismo? Pues sí, no. ¿Por qué va a ser populismo? Porque ese señor no tiene una... no puede tener la idea de que eso perjudica su interés y exigir una corrección. ¿Es populismo que los alemanes digan que por qué los griegos trabajan menos años, se jubilan antes? Pues yo he discutido mucho con alemanes estos días y llegas a entender que tampoco tiene por qué necesariamente ser descalificado de populismo. Yo, trabajador alemán, que creo que con mis impuestos voy a ayudar a un trabajador griego, estoy en mi derecho de preguntarme si ese trabajador griego trabaja tanto como yo. Y si no, algo pasa. Volvamos a la analogía española. Si en Cataluña nos jubilásemos a los 67 años y en Andalucía los 63, pues seguramente el sentimiento que hay en Cataluña de que se paga demasiado por Andalucía sería mucho mayor, y probablemente tendrían algo más de razón, porque dirían, oiga, ¿por qué acceder al mismo derecho con menos esfuerzo? Y ese sentimiento hoy se está desarrollando en Europa, no puedo imaginarse hasta qué punto. ¿Hasta qué punto la descoordinación y las diferencias, al ponerse de manifiesto en mitad de una crisis, ponen de relieve la necesidad de o nos integramos más o nos desintegramos? No podemos seguir jugando que estamos integrados si no lo estamos. Y ciertamente no lo estamos porque los parámetros socioeconómicos del sistema se han quedado a escala nacional, mientras que los parámetros financieros se plantean a escala comunitaria. ¿Qué será, cómo funcionará el ESM? No lo sabemos todavía, pero vamos, llamémosle como le llamemos, esto es del Fondo Monetario Europeo. O sea, no le han querido llamar así, pero es eso, es un Fondo Monetario Europeo. Los países ponen dinero en un fondo para intervenir cuando uno tiene dificultades de balanza de pagos o tiene dificultades de liquidez. ¿Cuán lejos iremos en la proper economic governance? Tampoco lo sabemos. Muchos problemas no se han considerado, que son los que les he venido un poco refiriendo ahora. Fiscalidad y derechos sociales siguen siendo absolutamente nacionales. En el fondo, como les decía, el problema es mucho más político y económico. El papel de los mercados y las expectativas de los operadores financieros juegan, no pueden ustedes imaginar, sí, se lo imaginan, pero créanme, más todavía de lo que puedan pensar. Los problemas del sector bancario europeo son dramáticos. Y el problema es que no se sabe muy bien cuán graves son y en qué países lo son. El plan A, deudas, préstamos condicionales basados en austeridad, ha caído. Y aquí tienen la diferencia entre lo que le pasa a España o al Reino Unido. Nadie parece preocuparse de lo que le pasa al Reino Unido. Los mercados financieros no dicen que mañana van a degradar la deuda británica. Pero miren, ¿quién está más endeudado? Pues el Reino Unido está en el 90% y nosotros en el 70%. Tienen 20 puntos de PIB más de deuda los británicos que nosotros. Sin embargo, fíjense los diferenciales de tipo de interés. Diferencial de tipo de interés del Reino Unido, la línea roja, qué bajito está comparado con el nuestro. Que, por cierto, está mucho más alto hoy de lo que estaba en el 9 de mayo del año pasado, cuando el gobierno español cambió de política económica de la noche a la mañana. Llegó el 9 de mayo a Bruselas con una política económica y salió el 9 de mayo con otra política económica. Eso se suponía que tenía que calmar a los mercados. Pues más bien no, porque el tipo de interés, el diferencial que estamos pagando ahora es bastante superior al que se pagaba cuando era el momento crítico que queríamos haber resuelto con el Fondo Europeo de Estabilidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto? Está claro, esto ocurre porque el Reino Unido tiene su propia moneda y nosotros no. Porque el Reino Unido puede jugar con su moneda y frente a una crisis de liquidez dispone de los recursos de un banco central que puede contribuir a la financiación de la economía, y porque si alguien vende bonos británicos se quedará con libras y con las libras tendrá que hacer algo en Inglaterra. No se las va a poder comer, tendrá que, y si las quiere cambiar habrá un tipo de cambio de equilibrio. Mientras que si alguien vende bonos españoles en euros, el euro no tiene por qué quedarse en España. Coge el euro y se va a otra parte de la zona monetaria. Y el Banco Central Español no puede actuar como actuaría el Banco Central Británico. Esto es lo que hace que hoy la pertenencia a una zona monetaria, y no estoy diciendo que debamos abandonarla, implica una serie de condicionantes que hace a algunos países mucho más frágiles que otros que están en peor situación. Y si comparamos la deuda de la zona euro con la deuda de Estados Unidos, pues nos pasa un poco lo mismo. Resulta que los americanos están mucho más endeudados que nosotros. Y además su ritmo de crecimiento del endeudamiento es muy superior al de la eurozona. Y bueno, sí, empieza alguien a decir que hay que rebajar la nota de los bonos federales, pero nadie parece preocuparse mucho por la situación financiera de Estados Unidos, porque tiene el privilegio de emitir dólares, porque es una unión monetaria y política firme, donde la Reserva Federal y el Tesoro se hablan y son parte, son las dos caras de la misma moneda, mientras que nosotros no lo somos. Por otra parte, nadie espera que los Estados Unidos amorticen nunca su deuda. O sea, el gran Madoff es el secretario de Estado de Estados Unidos. el Madoff más grande del mundo, porque ese paga los intereses de la deuda con nuevas emisiones de deuda. Y, bueno, forma parte de las reglas del juego, que durarán mientras China siga comportándose como lo hace. Pero fíjense cómo la zona euro no debería tener un problema por estrictos parámetros económicos. Si lo tiene es porque hay subyacentes políticos diferentes. Y un último vistazo a quién tiene la deuda. La vulnerabilidad depende de quién sea tu deudor. El drama de Grecia, de Portugal y de Irlanda es que prácticamente toda su deuda es de no residentes. En azul celeste. Azul celeste y gris. Prácticamente toda la deuda de estos países está colocada fuera. Y en cuanto hay un problema, los primeros que salen corriendo son los no residentes. Y si encima, cuando venden sus activos, los cobran en una moneda de una zona monetaria, si los cobraran en libras irlandesas, pues tendría que quedarse en Irlanda, pero si los cobran en euros, salen corriendo. Y esa es una de las grandes debilidades de estos países. Nosotros estamos en mejor situación, pero por las noticias que leí estos días, esta situación también se está degradando porque cada vez más nuestra deuda está en manos de inversores extranjeros, y ya es más del 50%. Finalmente, la exposición de los bancos, lo que les decía antes. ¿Dónde están expuestos los bancos? Pues a Grecia, Irlanda y Portugal, fíjense ustedes, la exposición de los bancos alemanes y franceses. O de los bancos españoles. Perdón, en España de los bancos alemanes. Es cierto lo que se dice, que realmente no hemos salvado a los griegos, hemos salvado a los bancos alemanes. Es cierto, y desde luego, por eso los periódicos económicos alemanes, el Hallstatt y todos estos, hacían enorme presión sobre Merkel para que salvara a Grecia. Mientras que el Bild y los periódicos populares hacían enorme presión sobre Merkel para que no salvara a Grecia. Porque los primeros defendían los intereses del sector y los otros defendían la visceral populista. Pero los alemanes saben muy bien que si Grecia casca, quien casca son sus bancos. Y por eso todos se los están quitando de encima. Y yo les puedo asegurar que en 5 años o en menos, en 4 años, no queda un solo bono griego en manos de un banco privado europeo. Los habrán colocado todos en el sector público. Hay un proceso de transferencia del activo tóxico del sector privado hacia el sector público o para público, el Banco Central Europeo o los mecanismos de estabilidad. Y por eso Trichet, con el que discrepo pero lo comprendo, dice que si hay restructuring de la deuda griega, él deja de financiar a Grecia. Pero claro, que la deuda griega valga menos en este momento, quien sufre las consecuencias es el balance del Banco Central Europeo, que está de deuda griega hasta arriba, y cada vez más. Pero la estrategia está bien diseñada. En 3 o 4 años los bancos privados se habrán desembarazado de las deudas tóxicas de los países en dificultad y los habrán colocado en los sectores públicos. El Great Divide que les decía antes, ¿no? La Europa que crece y la Europa que se estanca o retrocede. Ese es el mayor peligro que podemos tener hoy en día. El sentimiento de que hay economías emergentes en los países del este o empujantes, nórdicas o alemanas, con poblaciones muy reticentes a ayudar a los países del sur, y los países del sur muy enfadados porque los del norte les imponen disciplinas insoportables. Los jubilados del norte no quieren pagar por los trabajadores del sur, pero el pequeño problema es que las pensiones de los jubilados del norte dependen de los bonos que les han colocado a los países del sur. O sea que hay una interdependencia muy grande entre ambas zonas, de los que la gente no es consciente, en parte porque probablemente tampoco nadie se lo explica. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Primera, no hay plan. Plan A ha fallado. ¿Qué podemos hacer? Seguir aumentando debt over debt. O sea, bueno, pues deuda sobre deuda. Nunca se ha salido de un problema de exceso de endeudamiento por más endeudamiento. Eso no hay precedente histórico ni físico, ¿no? O sea, tenemos mucho endeudamiento, no se preocupe que lo voy a arreglar endeudándome más. Pues no, eso tiene un ratito, te da un rato de oxígeno, pero al final, permíteme que beba un poco de agua. Debt over debt no solución. Debt restructuring and default mechanism. O sea, reestructurar la deuda. No escaparemos a eso. De hecho, ya la estamos reestructurando. Suave, pero lo hacemos. Sería la solución justa y razonable. Los contribuyentes y los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que han hecho sus anteriores gobiernos. Los inversores tienen que también que sufrir una pérdida, como lo hicieron los inversores en los países latinoamericanos cuando el plan Brandy de los años... Es que yo creía que un bono en euros era un activo seguro 100%. Pues no lo era. Lo que pasa es que, claro, en cuanto acepten que no lo es, van a actuar en consecuencia. Ah, que no lo es. Pues si no lo es, el tipo de interés que pido es mucho mayor. O sea, aquí hay un do desk. Y ese es el cuchillo que corta por los dos lados. Habrá que reestructurar. Bruegel y otros think tanks europeos dicen que como mínimo un 50%. Los griegos no van a poder devolver nunca esta deuda. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de una reestructuración? Inmediatamente, una oleada de desconfianza hacia cualquier emisión de bonos en euros. Segundo, ¿qué pasa con los bancos? Yo digo que se las habrán sacado de encima, pero no los bancos griegos. Si Grecia reestructura su deuda en un 50%, se ha quedado sin sistema financiero. Porque estos bancos tienen ellos tal cantidad de bonos griegos que hay que recapitalizarlos. Y alguien ha dicho que le costaría más al gobierno griego recapitalizar sus bancos que lo que se ahorraría con la restructuring de la deuda. Ahí estamos entre Sila y Caribdis, o sea, no es fácil decir, ah, pues 50% fuera. Un momento, que el banco de la esquina ha quebrado, usted no se puede quedar sin sistema financiero, tendrá que recapitalizarlo. ¿Eso cómo se hace? Las soluciones inteligentes son los eurobonos y la política de unión fiscal. El eurobono es una cosa lógica, ¿no? Pues vamos a comunitarizar nuestra demanda financiera en los mercados. Vamos a decir que hasta el 60% de la deuda de cada país hay un bono común que tiene una responsabilidad común, y por encima del 60%, pues mira, cada cual se las apaña, pero hay una base de comunitarización. Y esto, ¿qué es lo que dice el sentido común, lo que dice la ciencia económica, lo que haría un gestor? Choca, una vez más, con la actitud política de los europeos. O sea, no convencerás a los alemanes de comunitarizar su deuda con los países del sur. De momento está descartado. Probablemente cuando estemos de nuevo al borde del abismo, pues no hay que llamar remedio que hacerlo, pero desde luego por comprensión inteligente de que esta es una solución adecuada donde todos salimos ganando, hoy las opiniones públicas, que son las que determinan, en fin de cuentas, las políticas de los gobiernos en alguna medida, no lo van a tragar. La unión fiscal, avanzar más en una política de transferencias que genere mecanismos de solidaridad y de una respuesta a los choques externos. Sería lo razonable si avanzamos en la vigilancia común. Si hacemos una vigilancia común de las políticas de cada cual, será porque intentaremos entre todos tener algunos mecanismos de compensación y de equilibrio. Más difícil todavía. Si no somos capaces de imponer el mismo tipo de impuesto de sociedades en todas partes, imagínense ustedes lo que sería avanzar hacia una unión de transferencias. Por eso, cuando se habla de una Europa federal y cuyo atributo fundamental es un presupuesto federal, y uno recuerda que el presupuesto comunitario es el 1% del PIB, o menos del 1% del PIB, y que ya hay un acuerdo de los grandes países para que no crezcan las próximas perspectivas financieras, es decir, los próximos 7 años, la capacidad de Europa de actuar como amortiguador de los choques asimétricos es... pues prácticamente nula. De manera que hará falta mucha labor política. Entonces, no es solamente un problema, insisto, la idea básica que yo les quería transmitir desde la privilegiada posición que ocupo ahora de escuchar a unos y a otros, ¿no? El problema no es que no seamos capaces de financiar a Grecia, por Dios, si es nada, si es el 1%. Si tuviésemos que pagar toda la deuda que los griegos deben, sería una parte ridícula de nuestra capacidad financiera global. El problema es que Europa se ha construido sobre una idea, que era la paz. La paz está conseguida y no hay una idea adicional. O sea, oiga, ya hemos hecho la paz, ya somos buenos vecinos, pero ahora eso de hacer cama común o bolsillo común es otra historia. Es otra historia. Nos pusimos de acuerdo para no pegarnos, pero ponernos de acuerdo para establecer mecanismos de solidaridad es una historia que va mucho más allá de lo que hoy la psiquis colectiva europea demuestra. Y fíjense, con esto acabo. Lo básico de una unión política es disponer de una moneda, suprimir una frontera y tener una misma posición en el mundo.
¿Un ente político qué es?
Pues algo que se define por un espacio físico, limitado con respecto a los demás, y que no tiene divisiones internas. Un espacio homogéneo, sin fronteras internas, y una frontera común exterior. Un símbolo de soberanía, que es la moneda, y otro símbolo de soberanía, que es la política exterior, y si fuera a ser posible con un buen ejército, mejor que mejor. Bueno, de política exterior y de defensa común, está muerta y enterrada en las arenas de Libia. Si había alguna ocasión para demostrar que no la teníamos, pues la hemos tenido redonda con la guerra de Libia, donde una vez más, si los americanos no van, nosotros tampoco podemos. O sea, ha sido la constatación más total, con Alemania votando en el Consejo de Seguridad, absteniéndose en posiciones diferentes, la cacofonía vergonzosa. La moneda. Ha bastado con que un pequeño país que tiene un 2% del PIB de la zona tenga un problema para que de repente estemos todos pensando que si nos vamos, que si nos quedamos, que si explota, que si no explota. O sea. Y la frontera. Ha bastado con que 25.000 pobres tunecinos lleguen a Lampedusa para que los franceses cierren la frontera por Ventimiglia. O sea que el famoso tratado de Schengen ha durado 3 días. Han venido 25.000 pobrecillos a un país de 80 millones de habitantes. Y la respuesta inmediata ha sido que el vecino ha cerrado la frontera y ha pedido la reforma del Tratado de Schengen. Es decir, los mecanismos psicológicos que motivan hoy a los europeos frente a los procesos de su unión, sean estos monetarios, sean aduaneros, o sean de política internacional, son muy débiles. Y son muy débiles porque Europa tiene miedo. Los europeos hoy tienen miedo atroz a la apertura. Europa es un continente que envejece, el declinar demográfico es espectacular, y tiene mucho miedo a la globalización. Y eso genera un mecanismo de defensa, de cierre, que no es precisamente lo que hace falta para lanzarse a hacer eurobonos o políticas fiscales. O sea que si la sociedad europea no espabila y no toma conciencia de su papel en el mundo y todo lo que significa, pues probablemente no saldremos fácilmente de una situación de relativa estagnación económica en la que los mercados seguirán marcando su poder, su extraordinario poder, como está ocurriendo ahora. Siento no poder ser más optimista. Gracias.
Bien. Sin más, bueno, yo creo que a la intensidad del aplaudimetro que hace una conferencia bien recibida. Luego, pues hombre, tengo la impresión de que Josep ha pecado un poco de soberbia. Yo realmente, ha sido falsamente modesto, porque nos ha dicho que no nos iba a revelar nada nuevo. Yo creo que ha sido una excelente, realmente, conferencia, muy bien estructurada, muy bien documentada y que, desde luego, presta a mucha reflexión y a muchas intervenciones. Y bueno, pues las intervenciones son las vuestras, tenemos poco tiempo, hasta las 2. Y bueno, pues que sean breves. Sí.
El ministro para la Unión Europea de Angela Merkel estaba en Madrid dando una conferencia y entonces yo le planteé sobre la posibilidad de esto mismo que usted comentaba, ¿no? De los eurobonos, ¿no? Los eurobonos decían, bueno, esto no va a ser posible nunca, ¿no? Eurobonos y tal, los que los alemanes han convencido de una manera... genuina y demás, pues esto no va a ser posible, ¿no? Pero, claro, el cálculo que hemos hecho en la Universidad de Juan Carlos es que la media ponderada de los tipos de interés que se tendría que pagar ahora, con la volatilidad extrema que significa estos problemas de un país pequeño como Grecia, o otros países con diferentes situaciones, como Irlanda, con Portugal, España, o incluso Bélgica o Italia, ¿por qué no? Hace que el bono común, en realidad, sería entre un punto y dos puntos más bajo de tipo de interés que la media ponderada de lo que se paga actualmente por los tipos. Con lo cual, la cuestión sería cómo, supuesto que se puedan emitir bonos conjuntos con garantía solidaria por parte de la institución común de la Unión, eso no significaría en absoluto que los alemanes se vieran perjudicados, sino que si a nivel interno se puede hacer un mecanismo, se puede arbitrar un mecanismo que permita que los alemanes paguen realmente menos que lo que pagarían por las emisiones propias solamente de ellos, aunque a nivel externo se dé una visión única, la limitación de la volatilidad y la reducción del tipo de interés conjunto sería algo que nos beneficiaría a todos. ¿Qué posibilidades hay en esta línea? Gracias.
No, pero el problema es, como te decía, es político. Es decir, eso sería una win-win strategy. Es decir, no podemos pensar que todo sería como ahora. El bono común debería producir una disminución del tipo de interés al que se colocara. Los alemanes no perderían dinero, no se financiarían más caro, que es lo que ellos temen. Dicen, vale, yo financio a un tipo medio, que para mí el medio es superior al mío. No, todo el mundo dice que no sería así, pero la resistencia, esto es lo que más se parece a comunitarizar las deudas. O sea, el Tratado de dice, no hay comunitarización de las deudas. Y lo que más se parece a comunitarizar las deudas es sacar una deuda común. Y yo no creo que se venza la resistencia de Alemania hoy por hoy en este terreno. Vamos, no creo. Pero no es un problema de cálculo financiero. Es un problema de, oiga, realmente la virtud del tratado, y aquí hay expertos que lo conocen mejor que yo, no haría falta ni siquiera modificarlo, porque Piris, el que fue secretario jurídico del Consejo, estuvo antes de ayer, que ahora está en la Universidad de Nueva York, ya se ha jubilado, pero estuvo antes de ayer en Florencia participando en un seminario sobre eso, y decía, el que era jefe de la asesoría jurídica del Consejo durante muchos años, decía, no hacía falta modificar el tratado para nada. Es una imposición de Merkel para dar la apariencia de que hay que hacerlo por las bordas, pero tratado no prohíbe a los gobiernos que voluntariamente se pongan de acuerdo para prestarse dinero entre ellos. Si hubiese, es porque todo lo que estamos haciendo no son mecanismos europeos, comunitarios, son mecanismos intergubernamentales. Por lo tanto, poner el tratado, los gobiernos se podrán poner de acuerdo para prestarse dinero entre ellos. Bueno, vale, pero si no lo dijera también lo podrían hacer. El tratado dice que la deuda que genera un país no la puede repercutir sobre los demás no son responsables de la deuda de los otros. El eurobono tampoco es eso, pero reconocerás que es complicado explicárselo a un alemán, ¿eh? Decir, no comunitarizamos la deuda, no comunitarizamos la deuda, pero sacamos la deuda común. Es un momento, un momento, ¿no? Se parece bastante, te diría, ¿no? De manera que no creo que eso funcione de momento.
Yo lo que he visto es que delante de este problema es como si el elefante, que es la Unión Europea, se hubiera atemorizado delante de un ratón, que es la deuda griega.
¿Qué es la?
La deuda griega, porque si conseguimos lo que es Grecia en el conjunto, es el ratón ha conseguido paralizar el elefante. La pregunta que me hago es, estoy de acuerdo en el análisis, veo que usted sigue en el RAI, intentando de mareos procelosos. ¿Hay posibilidades de una refundación de la Unión Europea en términos políticos? Porque es que si no, esto no tendrá solución. Mientras no encontremos una política fiscal, todo lo demás es, bueno, pues, intentar navegar, pero no hay salida. Y por lo tanto, lo que falta en este momento, a mi juicio, es proyectos estratégicos. No existe. Hay una especie de vuelta al redil nacionalista del que estamos cogidos de nuevo en una trampa porque tenemos mecanismos que ya no son nacionales.
Sí, nos hemos quedado a mitad de camino. Es decir, el proceso de construcción europea es un debilitamiento del impulso político inicial, de la voluntad política, se ha ido debilitando, pero al mismo tiempo hemos ido aplicando mecanismos que por sí mismos no te permiten quedarte en tierra de nadie. Es decir, no te permiten decir, bueno, pues me quedo aquí. No, es una posición inestable. O avanza usted o retrocede, pero en esa posición inestable es muy difícil quedarse. Yo no veo la voluntad política de avanzar más. No sé, quizá. Yo no la veo. Es decir, cuando hablo, todavía vinieron a Florencia un grupo de doctores alemanes, jóvenes doctores alemanes, quedando con ellos y hablando de esto, me decían, mire, Europa es una bola que llevo atada al pie, me decía un joven doctor alemán, que mi padre me ha atado al pie para pagar las culpas de mis abuelos. Una frase tremenda, ¿no? Es decir, o sea, hemos construido Europa, mi padre construyó Europa para expurgar la culpa de mi abuelo el nazi. Y la Europa que me ha construido es para mí una rémora, porque es cara, porque es ineficiente y porque el euro juega contra los intereses de Alemania. Entonces tienes que empezar una tarea de explicación y decirles, cara, ¿por qué? Pues si solo es un 1% del PIB. ¿Por qué es ineficiente? Si ustedes son beneficiados extraordinariamente de la dinámica del conjunto. ¿Por qué dice usted que el euro es una rémora para Alemania? Sin el euro Alemania no se hubiese convertido en la gran potencia exportadora que es, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de una cosa. Lo primero no lo saben, lo segundo no lo creen. O sea, de que Alemania, de Europa sea el 1% del PIB, no lo saben, son doctores. Aunque imagínate tú el tío que lee el Bild, ¿no? Y eso de que el euro es favorable para Alemania, no lo creen y no lo quieren creer. Y ya les puedes contar la película que quieras, ¿no? Ya les puedes decorticar por qué Alemania es la gran potencia exportadora que es y tal. Tú le preguntas al alemán, oiga, usted que exporta en euros, ¿por qué no le preocupa que el euro sea fuerte? A priori, un país que exporta en euros debería tener interés en no tener un euro sobrevaluado, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes se lo preguntas y dicen... Entonces tú les explicas, ustedes lo que han hecho, a fin de cuentas como China, han desplazado los países del este la producción, han deslocalizado empresas del este donde fabrican piezas que importan en Alemania, las montan y las reexportan made in Germany. Las producen en Rumanía, las importan pagándolas en euros, por lo tanto un euro fuerte les va a la mar de bien porque las pagan baratas, las montan y las reexportan y dos terceras partes las venden en euros. Con lo cual les da igual la paridad del euro. Y claro, el euro les ayuda y un montón. Y la estabilidad de tipos de cambio que les ha dado el euro con respecto a sus clientes, no hubiesen podido... ¿Le explicas todo esto? Y al final te dicen, bueno, sí, es posible, pero el euro no nos conviene.
No, Julio, por favor. Primero Julio y luego...
Aquí hay una cosa, digamos, bastante extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que el euro esté en crisis y al mismo tiempo esté prácticamente un dólar a 70 céntimos, ¿no? Es decir, o lo que es lo mismo a 1,5 dólares un euro, que es una cotización prácticamente fuera de serie y nunca estuvo a ese precio. A mí me cuesta... El meter todo en la misma tartera me cuesta, ¿no? Es decir, un euro extremadamente fuerte no puede deberse solamente a diferenciales de tipo de interés favorables al euro, al mismo tiempo que se esté hablando de que el euro, digamos, se puede romper, de que determinados países se pueden marchar o echar a los otros. Es decir, a mí todo esto no me cuadra. Esa es un poco la pregunta. No
entonces,
sé si,
que el euro debería ser más, debería reflejar más su debilidad en su tipo de cambio.
Efectivamente.
Probablemente. Los americanos están haciendo todo lo que pueden para tener un dólar débil. O sea, eso es otra cosa. Los europeos nunca hemos sido capaces de utilizar nuestra moneda, de hacer política de cambio. Nunca hemos hecho política de cambio, primero porque no sabemos quién la tiene que hacer. La tiene que hacer el Banco Central, la tiene que hacer el Consejo Europeo, el Tratado dice una cosa, Trichet dice otra. No hemos usado la política de cambio de nuestra moneda, porque no es la moneda de un Estado que tiene un rector de la política de la que la moneda sea el instrumento. Los americanos sí. Y el quantitative easing famoso, los 700.000 millones de dólares que están echando con la máquina de hacer dinero... Es una oferta de dólares, están inundando el mercado de dólares, hay una enorme expansión de la oferta monetaria en dólares que naturalmente tira hacia abajo su paridad. No solo el tipo de interés que puedes obtener en un activo nominado en dólares, es también la sobreoferta de dólares que, aunque ellos digan lo contrario, tiene como uno de sus objetivos hacer que el dólar no... Si el Banco Central hiciera como la Reserva Federal... y sacara, imprimiera en papel moneda 700.000 millones de euros, las cosas cambiarían, pero los alemanes no aceptarían nunca eso, ¿no?
Vamos a ver, yo desde luego no soy tan pesimista como tú, ni muchísimo menos.
Me alegro, vamos, convénceme.
Yo creo que la Unión ha ido avanzando en un proceso neofuncionalista, por ciclos, porque habrán habido ciclos con más liderazgo, ciclos con menos liderazgo, esto es evidente, ahora estamos en un ciclo de muy poco liderazgo, pero a pesar del poco liderazgo, estamos ante una fase de neofuncionalismo reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes era un neofuncionalismo activo, porque se veía que para que funcionara la política agrícola común se necesitaba una moneda única, era activo. Ahora es reactivo, pero fíjate que desde el 1 de enero tenemos tres agencias, que el Banco Central Europeo se ha convertido en una autoridad federal, con muchas limitaciones porque efectivamente el ECOFIN le tiene crucificado. Pero, hombre, ¿a quién se le podía ocurrir que el Banco Central Europeo, el señor Trichet, se atreviera a hacer lo que ha hecho el año pasado? Quiero decir que, evidentemente, la política no acompaña.
¿Qué hizo?
Hombre, ha comprado deuda, ha ido, hombre, haciendo una política que ya no es solo tipo de interés, ¿no?, sino mucha más intervención en la oferta monetaria, en compra de deuda incluso. Quiero decir que, bueno, tenemos tres agencias, no sé si eran bien o mal, las que se han puesto en marcha el 1 de enero. Y vamos a tener un artículo 146 revisado. 136. Que no sé si Piri, 136, perdona. Que no sé si es verdad que Piris tenía razón diciendo que no hacía falta cambiarlo o no, sobre eso hay muchísimo debate, pero que ahí lo tendremos. Y Alemania lo va a aceptar y el Tribunal de Karlsruhe lo va a aceptar. Y bueno, y habremos pasado otro trance. Que me digas que la situación de Grecia hoy no tiene arreglo, esto sí que me lo creo, y esto es verdad porque lo vemos. Y la de Portugal seguramente tampoco. Porque bueno, hemos accedido a unos niveles de estado de bienestar que no nos podíamos pagar. Y además los privados han intentado a comprar activos que no podían pagarse. Y entonces evidentemente aquí tendremos que ir a la quita y espera y a lo que sea. Pero que la comunidad en sí esté en esta situación tan dramática que nos has pintado, hombre, yo te respeto mucho la opinión, pero soy un poco más optimista.
Mira, en uno de los slides que he puesto, lo he recuperado y, para que veas que no... On the positive side, ¿no? La Unión Europea ha atravesado un periodo muy difícil, pero al mismo tiempo ha sido creativa en un periodo crucial. Aprovechado la crisis como una oportunidad y se han conseguido muchas cosas que eran inimaginables hace poco tiempo. Bueno, por lo tanto, que conste en acta que esto que tú has dicho, bueno, si no lo he dicho, lo he escrito, ¿no? Es decir, es verdad que hemos ido a través de un periodo difícil y que hemos hecho cosas inimaginables y que hemos dado respuestas. Mi queja es de que a la fuerza ahorcan. ¿Sabes? Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho al borde del precipicio. A la fuerza. Sin ganas. Cuando ya no quedaba más remedio. Cuando todo esto mismo, hecho desde el principio, con anticipación, con ganas, con entusiasmo, hubiese evitado el contagio. O sea, el contagio de Grecia a los demás países es un escándalo político. Porque si el primer día de que hay un problema con Grecia se hubiese dicho, pues no se hubiese dicho, porque decir se dijo todo lo que se pudo decir. Si hubiese hecho lo que se hizo en el mes de mayo del 2010, hubiésemos dicho, señores especuladores, mañana hay un fondo de 700.000 millones de euros, lo mismo del 9 de mayo, que lo hicimos, como decía Zapatero, antes de que abriese la bolsa de Tokio. Hay que hacerlo antes de que abra la bolsa de Tokio, que es la declaración más estruendosa de dependencia del poder político sobre el poder financiero que he oído nunca. Hay que hacerlo solo. Cuidado, que en Tokio abren dentro de 2 horas. Tú date prisa en ponernos de acuerdo, ¿no? No, pero no es broma. O sea, pero dice, hemos de llegar al acuerdo antes de la bolsa de Tokio. Todos los ministros europeos allí, a prisa, que abren en Tokio. Bueno, pues si todo eso lo hubiésemos hecho al principio, dejando bien claro, Grecia tiene un problema, aquí estamos los europeos para resolverlo. Nos hubiésemos evitado el contagio, hubiésemos evitado la crisis del euro. Entonces, yo reconozco que lo hemos hecho, pero lo hemos hecho arrastrando los pies, a desgana, venciendo resistencias populares, esperando que hubiese elecciones en Renania-Westfalia, porque antes no se podía hacer, ahora no lo podemos hacer porque hay elecciones en Finlandia, y lo haremos después de que voten los finlandeses, y al final la gente, los finlandeses, los de Renania-Westfalia, que no son tontos, dicen, estos tíos no quieren esperan a que votemos para el día siguiente hacer lo que no se deben hacer antes. Y eso genera ese sentimiento de, ¿sabes?, de discrepancia y tal. Por tanto, de acuerdo contigo en que Europa es muy reactiva, es muy, muy reactiva, pero yo me temo que para hacer frente a los problemas que tenemos enfrente, o somos un poco más proactivos, o lo vamos a pasar mal, ¿eh? Hay que ser más proactivos. ¿Pero de dónde puede venir la proactividad? O viene de las líderes, de las élites, o viene de la gente, de la voluntad, de la boglia de la gente. Y yo a la gente no la veo con voluntad. O sea, no les veo. Mis estudiantes en Florencia, que vienen de todos los países europeos, tienen un escasísimo espíritu europeísta. Y si esos lo tienen, los que van a estudiar allí, imagínate tú los que van a estudiar a otra parte, ¿no? Y los líderes, bueno, pues no tienes más que escucharlos. Escucha lo que dicen unos y otros. Escucha el numerito de Schengen y la frontera francamente, o sea, que me diga usted que tenemos un gravísimo problema que obliga a revisar un tratado por 20.000 personas en una comunidad de 300 millones de habitantes. Pero, de acuerdo a la proactividad, tú me reconocerás que yo he dicho que tan mal no lo habíamos hecho, y yo te reconozco que Europa se hace en las crisis y tiene capacidades para salir de los atolladeros, pero que sería mucho mejor que lo hubiésemos hecho antes, porque nos hubiésemos ahorrado muchos problemas.
Bien, yo creo que queda una pregunta, pero no la podemos plantear. Yo tendría también una, que era por qué el peso del ajuste deflacionista al final se tiende siempre a trasladar a los mercados de trabajo, en la lógica de construcción de la unión monetaria, tal como está configurada en este momento, pero tenemos una contingencia de tiempo, una obligación de tiempo. Yo solo le puedo dar las gracias a Josep por su brillante, insisto, brillante intervención. Lamento esta restricción de tiempo, pero es natural.
Me ofrece venir de profesor aquí y vengo.
Pues yo no tengo poder para ello, porque yo tengo también que agradecer que me hayan invitado realmente. Ah, bueno. Entonces, igual que nos inviten a los dos, que no estaría mal, dos por el precio de uno, ¿no? Sí. Pero no, igual nos cogen en la palabra y nos pagan la mitad a cada uno, con lo cual tampoco sería bueno, ¿no? Pues sin más, daros las gracias. Les voy a pedir, por favor, que no se muevan ustedes, porque vamos a acto seguido iniciar ya el acto de clausura. Y muchísimas gracias pues a todos ustedes, a Josep y a los que han organizado con tanta eficacia estas jornadas, que siempre son agradables para los que participamos en ello. Muchísimas gracias.